sin título habilitante. Además, administraba una hostería en la localidad de Ostende. Y la pregunta es, ¿cómo saber que una inmobiliaria es ilegal y por qué una inmobiliaria es ilegal? ¿Qué debería tener? Buen día, Armando, ¿cómo le va?
Buen día, ¿cómo está? Gracias por llamar. Sí, yo vi la noticia también ayer. Primero lo que tiene que hacer el público es consultar al Colegio de Martilleros y Corredores de en este caso de Dolores, que toma todos los municipios de la costa, y ver si la persona con la que está operando está registrado. De esa manera se evitan estafas, como en este caso, que se dan mucho en verano, que le alquilan departamentos con perfiles falsos en los distintos portales, hacen transferir la plata y cuando llegan ahí se encuentran con un médano, ¿no? Que no es el de vudú, pero es un médano donde no hay ninguna casa.
Pregunto, ¿uno debería exigirle alguna oblea, algo en particular?
La credencial de martillero, y si tienen local a la calle, tienen la obligatoriedad de tener pegada la oblea del Colegio de Martilleros.
Ajá. Y lo conveniente no es hacer la relación por teléfono, sino venirse para acá, ¿no?
Se puede hacer una relación por teléfono cuando uno está hablando con una empresa que está instalada, con un martillero que es matriculado, se puede. Hay empresas muy conocidas en Pinamar, en toda la costa, que operan de muchos años, ¿no?
Sí, claramente.
Lo mismo está ocurriendo no solamente ahí. Ayer tenía un informe del Colegio de Corredores de Córdoba, lo mismo en Carlos Paz, ha habido reiteradas estafas de alquileres de temporada, que la gente manda el dinero sin haber visto la propiedad por foto que le mandaron.
Sí,
¿no?
Es verdad.
Entonces,
sí.
No debe ser así.
Pero me parece que está sucediendo con el tema de la virtualidad en muchos lugares, porque ayer mostraban, creo que era Infobae, a una chica que había ido a Brasil y cuando abría la ventana, el departamento daba a la favela, ¿no? Y decía, mirá, esta es la vista que yo tengo. Y le habían dicho que miraba al mar, ¿no? Esto también me parece que pasa, cuando uno lo hace con la virtualidad, tiene que tener mucho cuidado.
Pero pasa. Mira, me pasó hace muchos años a mí personalmente, reservar un hotel en Bahía, en Brasil, y me dicen con vista al mar. Entonces llego y la habitación, perfecto, hermoso el hotel, divino, hotel 5 estrellas, pero la habitación, la ventana daba una obra en construcción. Y entonces llamo y digo, no tiene vista al mar. Sí, si usted se asoma, podía ver el mar. O sea, tenía que sacar medio cuerpo por la ventana y veía el mar. Por supuesto, me cambiaron de cuarto sin ningún problema, pero pasan esas cosas, ¿no? En el verano el tema es ocupar los espacios, alquilarlos y facturar.
Sí, claramente. Bueno, Armando, ¿cuál es la situación actual del mercado inmobiliario, habida cuenta que todavía estamos con la ley Lipovetsky, ¿no? De 3 años. ¿Qué pasó con eso?
Sigue cajoneada. Realmente es un papelón esto, porque agosto del 2021, agosto o septiembre, fue agosto, Sergio Massa, presidente de la Cámara de Diputados, en la convención anual de la Cámara de Construcción, dijo, hemos sancionado una mala ley de alquileres, hay que eliminarla. Después empezó la campaña política, recordemos, y salieron todos los candidatos, desde María Eugenia Vidal, de todos los candidatos, Esper, Milei, todos, Santoro, a decir, hay que derogar la ley. El Colegio de Corredores de Buenos Aires, que preside Marta Liotto hoy día, invitó a todos esos políticos que vengan a hablar al colegio acá en Capital, hablaron, dijeron, sí, hay que derogar la ley. Asumieron todos el 10 de diciembre, se pusieron a hacer la plancha en la playa, el 10 de enero no pasó nada, el 10 de febrero no habían hecho absolutamente nada, el 10 de marzo tampoco, recién el 15 de marzo se constituyó la Comisión de Legislación General en Diputados, que presidía la diputada Moró, escuchó a 265 entidades durante 3 días, 5 minutos a cada uno. No escuchó, los dejó hablar, porque terminaron de hablar todos, y dijo, señores, sacamos un despacho de mayoría, como son 16 del oficialismo, 15 de la oposición, se aprobó un despacho de proyecto de ley del diputado Gioja, que dice dejar la ley exactamente como está y poner un impuesto a la vivienda ociosa. Y eso quedó cajoneado, no se ha tratado.
¿Y cómo ve el tema del impuesto a la vivienda ociosa? ¿Eso va a seducir a la gente para poner el departamento en alquiler?
No, a mí me parece un avance sobre el derecho de propiedad, un disparate, porque usted puede tener, trabaja en verano ahí en la costa, se compra un departamentito en Pinamar y lo tiene cerrado el departamento, va cada 90 o 60 días a respirar un poco de aire de mar, y por eso tiene que pagar un impuesto, porque durante 60 días lo tuvo desocupado. Es una locura.
Esa figura de la vivienda ociosa, el impuesto a la vivienda ociosa, ¿existe en algún lugar del mundo o es un invento acá que se... Pregunto porque desconozco,
No, en España existe. En España existe en algunas localidades en España existe eso. Pero después en el resto del mundo no, es un disparate, es avanzar sobre la propiedad
ahora
privada.
¿Usted cree que es lógico que la ley de alquileres sea a nivel nacional? ¿No debería ser algo que las provincias, sobre una base unificada, pudiese hacer algunos? Porque, por ejemplo, acá, ¿no? Es lo que decía usted, acá son departamentos que generalmente están desocupados. En general se ocupan los dos meses del verano. Uh-huh. Me parece que no es lo mismo que sucede en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde por ahí alguno se sienta arriba del departamento por el precio, etcétera, etcétera. A veces son situaciones distintas, ¿no?
Mire, en su momento, creo que fue López Murphy que dijo, la ley de alquileres tendrían que ser provinciales, que cada estado provincial fije la pauta, porque no todas las provincias son iguales,
ni los
no
precios
se operan todas iguales, y los precios tampoco.
No.
Eso puede ser, pero nunca se consideró eso, siempre ha sido una ley nacional, como es la ley de propiedad horizontal, como es la ley que rige los consorcios y demás, siempre es a nivel nacional, ¿no? Pero esto realmente está creando un malestar terrible y una angustia, hay millones de personas que son inquilinos. El índice, ahora, mañana 15 uh-huh. de enero. Uh-huh. Si usted hubiera alquilado el 14 del año pasado, el 14 de enero del 2022 un departamento y está pagando el alquiler durante el primer año, mañana tiene que poner el ajuste. Se fija hoy en la página del Banco Central y el aumento es el 84,5%. 84,5%.
¿Y cómo se para la gente frente a eso? ¿Pide el 84,5% o trata de negociarlo con el inquilino? ¿Cómo lo ve?
No, lo tienen que pagar porque es lo que han firmado en el contrato. Claro. Al contrario, hay propietarios, uh-huh. algunos propietarios que dicen, no, esto es una barbaridad porque el pobre pibe que me está alquilando, claro. además le aumentaron las expensas todos los meses, bueno, en vez del 84 le sumo el 70, pero... Realmente eso es lo que dice la ley, los sueldos no subieron en la misma proporción. Los inquilinos, las pseudo asociaciones que dicen representarlos, siguen defendiendo esta INSEE porque dicen el costo
sí,
de vida...
Sí, acá lo estoy leyendo,
El costo de vida da el 95% y estamos en el 84%, estamos por debajo, pero los inquilinos no lo pueden pagar. Los inquilinos no lo pueden pagar, no llegan porque los sueldos no es solamente el alquiler, sacarlo del subsidio de la luz.
Ahora, mayormente las entidades de inquilinos agrupados, están generalmente sostienen que son las inmobiliarias a las que no le gusta la actual ley, que a los inquilinos sí les gusta.
No, porque los inmobiliarios no son los propietarios, los inmobiliarios somos mandatarios del propietario. Usted tiene un departamento, se lo da a un inmobiliario para que lo alquile, le dice yo quiero sacar 50.000 pesos por mes. Adquírelo, cóbreme los honorarios que corresponden y listo. En Capital, por ejemplo, los inquilinos no pagan honorarios, únicamente lo paga el propietario. Y ese propietario y la ley de oferta y demanda la que fija los valores. Hoy uno ve precios porque no pasa por el precio. Marcela, hoy no hay propiedades en oferta de alquiler por año.
¿Por qué no las hay?
Federal.
¿Por qué no las
hay? Y no hay porque el propietario no quiere firmar un contrato por 3 años y tener un alquiler fijo durante 1 año. Cuando nosotros en nuestro país, lamentablemente y tristemente, tenemos una inflación diaria. La inflación es diaria, todos los días aumentan las cosas. Entonces, tener congelado un precio durante 1 año, cuando son propietarios que a su vez necesitan ese monto del alquiler para pago de cosas esenciales, para tener una prepaga, para pagar elementos que han comprado o mantener su propia vivienda, ¿no?
Entonces... Sí, también hay algo, Armando, que uno debería también tener en cuenta. No es lo mismo una persona que tiene un alquiler, un departamento para alquilar, que lo tiene como renta para aumentar su jubilación, que un tipo que tiene 150 departamentos y lo pone...
No existe eso, no existe.
¿No existe? Porque en general dicen que hay, sí.
No existe, y eso lo dicen los inquilinos siempre, y le hemos dicho públicamente, lo he dicho, señora, díganlo, ¿quiénes son? Digan dónde, digan quién es la empresa. No existe ese monopolio de gente que tenga cantidad de departamentos, no en nuestro país. En el exterior existía... En Alemania, por ejemplo, el gobierno en Berlín,
Angela Merkel,
había empresas constructoras que tenían 40, 50 mil departamentos cada una. El Estado compró unos 30 mil departamentos, se los compró a precio lógico, a precio normal y razonable, y los puso en alquiler para vivienda de interés social, en alquiler más barato. Pero acá, lamentablemente, el Estado no tiene plata para comprar un dos ambiente, entonces... Ese tipo de cosas no se pueden
hacer. Sí, lo que pasa es que en ese caso eran viviendas que habían sido creadas para vivienda social, no me parece lo que hizo Angela Merkel antes de irse, fue lo que está refiriendo.
Sí,
habían terminado en manos de inmobiliarias.
Realmente acá el problema más serio que tiene nuestro país son dos. Primero, la inflación, que no se baja la inflación, es una batalla que desde que estamos en democracia la venimos dando y no se baja la inflación, al contrario, cada vez incrementa más. Y segundo, el déficit habitacional, que no es culpa de este gobierno, ni del anterior, ni del anterior. Hace 80 años que ningún gobierno nacional se puso al hombro el déficit habitacional. Tenemos hoy 4 millones de viviendas de déficit, no hay crédito para que la gente pueda comprar vivienda. Entonces, por eso la desesperación por alquilar, ¿no?
Sí, aparte hay mucha gente que cae en el mercado informal también, ¿no? Por el precio.
Gente que pueda comprar una vivienda y que pueda pagarlo el crédito, ¿no? Porque veamos lo que pasaron con los créditos UBA, que hoy
ni hablar.
Toda la gente con la soga al cuello por las cuotas como le han ido subiendo, ¿no?
Sí, claramente.
Armando, ahora tenemos una ventanita.
Eso.
Porque se publicó ayer en el boletín oficial el tema del blanqueo para compra de viviendas usadas. Esto lo pidió el Colegio de Corredores Inmobiliarios de la Ciudad de Buenos Aires a Sergio Massa y a Rubinstein, al viceministro, apenas asumieron, que en el blanqueo que hay para compra de viviendas en construcción se agregaran los usados. Ya salió publicado ayer, esperamos la reglamentación de la AFIP, que es la que tiene que reglamentar cómo va a ser la operatoria en los próximos días. Ya está trabajando con los cuerpos técnicos de nuestro colegio acá en Capital. Y lo bueno es que hay dos variantes. Una, si vos sos inquilina, alquilaste toda tu vida, pero fuiste juntando unos dolaritos que nunca declaraste y nada, lo tenés en el colchón bank, lo vas a poder blanquear y comprar una vivienda sin ningún problema. Y además, si ya tenés una vivienda, eso es para que no tiene nada. Si ya tenés una vivienda, vas a poder comprar una segunda vivienda con la obligatoriedad de alquilarla por 10 años. También se va a permitir el blanqueo en eso. Así que estamos expectantes con esto. No va a ser un boom de ventas porque hay mucha imprevisibilidad en todo esto y en materia política y económica en nuestro país. El dólar sigue subiendo, cerró 3.70 el blue, pero algunas operaciones se van a poder hacer, va a ayudar. Es una herramienta más que vamos a tener los ciudadanos en el país, ¿no?
Ahora, ¿por qué se pone esta opción de inmuebles usados? ¿Cuál es la diferencia entre un inmueble usado y uno a estrenar, por ejemplo?
No, uno en construcción.
Uno en construcción.
Uno en construcción que demora 2 años en entregarle la obra, o 3.
¿Pero por qué la ley especifica que sean usados?
Usados es que se pueda escriturar. Que se pueda escriturar. Puede ser un departamento nuevo, terminado, que está en condiciones de escriturar. Se usa el término usado.
No de pozo.
No de pozo, que esté terminado y se pueda escriturar.
Ahora entendí,
Si no se puede escriturar, puede dar lugar a otro tipo de dibujo para blanquear ficticiamente y hacer dibujos financieros no legales.
Ahora entiendo. Armando, y esto
es totalmente claro.
Esto ya está reglamentado, ya fue publicado en el boletín oficial.
No, se publicó en el boletín oficial, ayer a la mañana.
Sí.
No, ayer a las 4:30 de la mañana. Esas son las cosas que a veces me sorprende como ciudadano. Que el boletín oficial a las 4:30.
Bueno, se levanta temprano el señor del boletín oficial.
Ahora falta la reglamentación de la AFIP.
La
reglamentación de la AFIP estará la semana próxima, esperemos que sea rápido, así podemos ponerlo en movimiento. Hay gente que tiene dinero en el colchón bank y le interesa blanquear para comprar su vivienda,
¿no? Sí, no, y aparte lo que es interesante es que la gente se entere, ¿no? Porque a veces estas cosas no tienen la difusión adecuada, entonces la gente sigue teniendo siempre el mismo miedo, dice, y si voy y me agarran,
pero de esta manera va a ser claro, transparente, y se va a poder hacer operaciones sin ningún problema.
Armando, antes de despedirlo, quería saber si tenía algún registro de lo que ha sido la primera quincena en cuanto a inmobiliario diarias en los en el Partido de la Costa, en Pinamar, en Mar del Plata?
Yo opero en Buenos Aires.
Solamente en Buenos Aires.
Y en la costa sé que está muy bien todo. Uh-huh. Estaba hablando hace un ratito con un inmobiliario importante de Cariló, con la gente del inmobiliario.